Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues hoy tengo de invitados aquí en la radio. Vamos a conocer a un par de chavales. Se llaman Sergio Romero y Guillermo Reina. Ellos vienen representando a una asociación. Es la Asociación de Coheteros de Sevilla. Sergio, Guillermo, ¿qué tal? Bienvenidos.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Ira?
A ver, cuando hablamos de coheteros, habrá gente que se imagina a lo mejor que tiran los cohetes del Rocío.
Totalmente.
Que no tiene nada que ver. O los cohetes estos lúdicos, ¿no? Que compramos aquí en La Traca, que lo tenemos en nuestro municipio. Nada que ver.
Nada que
Estamos
ver.
Hablando de cohetes, de los que como los que van al espacio, pero en pequeñito,
¿no? Efectivamente.
Básicamente es la premisa, ¿no? O sea, os habéis unido un grupo de gente para crear esos cohetes y lanzarlos.
Efectivamente.
Vale. ¿Cuánto tiempo lleváis como asociación?
Pues como asociación oficialmente, siempre digo lo mismo, el cumple nuestro, el cumpleaños de Coheteros, es el 28 de diciembre de 2023. O sea que llevamos nada, ¿cuánto? Un año y...
Año y tres meses, pero vamos, que trabajando llevamos justamente un año. Este mes hacemos el año como asociación en trabajo, vaya.
Qué bueno, ¿y cómo os dio por haceros una asociación de coheteros? ¿Cómo surge esto?
Hombre, pues la verdad es que nos podríamos atribuir el protagonismo, ¿no? Pero la realidad es que todo viene de una historia padre e hijo, que son los creadores de la asociación como tal, Álvaro y Jesús, que de pequeño siempre empiezo a contar esta historia con una pregunta, ¿no? Que le hizo Álvaro a su padre. Oye, papá, ¿tú qué hacías de pequeño? Y Jesús le respondió, pues mira, hijo, yo hacía cohetes. Y claro, a partir de ahí, un niño con 10 años, 12 años, empezó a colaborar con su padre en el patio de su casa, haciendo alguna prueba de propulsión, haciendo alguna maqueta de un cohete. ¿Qué pasa? Que ese chaval se metió en ingeniería aeroespacial.
Claro.
Y como TFG, evidentemente, eligió desarrollar un cohete a gran escala. Un cohete que se llama Naos, de 2 metros, que fue desarrollando y se dio cuenta de que esa pasión, que era un hobby al principio, pues fue convirtiendo casi en una profesión, ¿no? Le hacía falta mucho más tiempo, mucha más dedicación de la que inicialmente requería. ¿Qué pasa? Que dijo, esto es una oportunidad perfecta para la Universidad de Sevilla y en toda Andalucía, que actualmente no tenía ninguna tipo de asociación de cohetería, de abrirla de cara al público, de cara a los estudiantes, y ofrecerles esa oportunidad a todos los estudiantes, profesores y empresas de colaborar juntos para formar ese clima en la Universidad de Sevilla que favoreciera la exploración espacial, la innovación, la tecnología, que hasta ahora sí nosotros conocíamos a través de otras asociaciones como Arus, Urrancing, que se dedican a la escudería de coches, de motos, pero la de cohetes no se conocía. Y a partir de ahí surgió Coheteros.
Y la Universidad de Sevilla, cuando se le propuso la idea de formar parte, ayudar, echar una mano, bien, no me imagino que lo vería como algo innovador.
Evidentemente, es que es súper curioso porque cuando lo hablamos vemos como existe ya Arus, que es de coche, Eurracing, que es de motos, pero claro, te viene un chaval diciéndote, queremos hacer una de cohetes, es que yo creo que es una cosa que a cualquier persona puede decir, madre de Dios, para adelante. Y de hecho sí, o sea, uno de los principales apoyos que tenemos nosotros es tanto la Universidad de Sevilla como la Escuela Técnica, la ETSI.
¿Actualmente cuántos componéis la asociación?
Ahora mismo, además abrimos plazos hace unos mesecillos atrás, lo hemos vuelto a abrir, ahora somos unos 60, de los cuales 55, pienso yo, no más o menos, Guillermo, son ingenieros.
Sí.
Madre mía. ¿Y cómo funciona la asociación? ¿Creáis el proyecto? O sea, vamos a hacer un lanzamiento y queremos un cohete de tal envergadura, de tal...
Claro.
...etc. Que además sé que en estos cohetes que vosotros creáis, que ahora quiero hablar todo esto también con vosotros, la Universidad de Sevilla aprovecha también para estudiar cosas de la atmósfera y demás, ¿no? Que también se incluyen ahí estudios científicos, ¿no? Pero sí. ¿Cómo funciona? ¿Alzáis el proyecto y todo el mundo empieza a trabajar al unísono? ¿Cada uno tiene una responsabilidad? ¿Cómo funciona?
Mira, es súper curioso, es súper, súper curioso, porque como te hemos dicho, hay un presidente, hay una junta directiva también, el cual la preside el padre y el hijo, pero después hay unos coordinadores de cada área. Evidentemente, a mí me encanta pensar como un cohete que mide casi 2,5 metros, creo que es, que no es chico, o sea, impresiona de hecho bastante, como hay una, entre muchas comillas, una cabecilla de grupo, un coordinador de cada área, el cual dice, vale, mi área es electrónica, mi área es aerodinámica, pues, ¿qué tenemos que hacer para que con estos parámetros el cohete pueda seguir adelante? Entonces, esto es de verdad, ¿eh? Es un equipo multidisciplinar en toda regla.
Y desarrollando tecnología.
Y desarrollando, efectivamente, porque como aerodinámica no le diga diseño esto, y diseño hecho a electrónica, no se puede hacer el cohete. Se tienen que poner todos para estar de acuerdo de cómo hacer X cosas técnicas para ya poder decir, vale, tenemos el cohete, podemos lanzar.
Claro, es que cualquier detalle puede fallar, ¿no?
Total, claro.
Es que tiene que ser una maquinaria muy bien engrasada, ¿no? Actualmente, cuando lanzáis los cohetes, ¿a qué altura llegáis?
Ahora mismo estamos haciendo Naos Evo, que es el cohete que ahora mismo hemos lanzado, y tenemos un apogeo de 600 metros, altura máxima de 600 metros.
600 metros.
A lo que hemos lanzado, pero vamos a lanzar tanto a más altura dentro de muy poco y preparando otros cohetes mucho más potentes. Lo que pasa es que, bueno, si quieres explicar lo de los vuelos visuales.
Claro, o sea, nosotros actualmente estamos lanzando a 600 metros no por la capacidad máxima del cohete, sino porque nuestro interés actual es desarrollar la electrónica, la bahía de electrónica que está dentro del cohete. Al fin y al cabo, un cohete está dividido, lo que nosotros desarrollamos, en tres partes. La parte de recuperación, que es la parte que se encarga de cuando el cohete llega a su apogeo, se devuelva a tierra de forma correcta. La bahía de electrónica, que es toda la parte que se encarga de recoger los datos durante el vuelo. Y la parte de propulsión, que como su propio nombre indica, es la parte que se dedica a hacer que el cohete vuele. ¿Qué pasa? La parte de propulsión actualmente tiene una capacidad de 3 kilómetros. Y la de recuperación, en el último lanzamiento, chequeamos que funcionaba perfectamente para devolver el cohete a tierra. ¿Qué pasa? Ahora el cuello de botella, para lanzar a más altura, está en la vía de electrónica. Nosotros no podemos lanzar un cohete a 2 kilómetros de altura, a 3 kilómetros de altura, si no tenemos por seguro de que vamos a poder ubicar ese cohete en todo momento.
Claro.
Entonces, después de su último desarrollo de electrónica que estamos haciendo, el próximo lanzamiento se prevé lanzar una altura de unos kilómetro y medio, kilómetro 200, porque vamos a añadir más carga de propulsante a la parte de propulsión. La parte de propulsión, eso, de una capacidad de unos 3 kilómetros. No vamos a explotarlo al máximo, evidentemente, porque tenemos que tener por seguro que la electrónica funciona correctamente.
Yo estoy sigue escuchando y estoy asintiendo con la cabeza, pero yo estoy flipando escuchándote, ¿eh? Te lo digo. En serio, o sea, es que es una pasada. Tienes 21 años, ¿no?
Claro.
Y me estás hablando como si fueses un científico. Es que es algo que me flipa, ¿no? O sea, me encanta que el futuro que nos espera, porque tenéis unas ideas brutales y las ideas muy claras. Esto quería decirte porque es curioso. Me he visto escuchándote y decir, pues, jolín, si no supiera un poco del tema, no me estaría enterando de nada. Pero te estoy pillando. Y ahora mismo estáis desarrollando esa parte electrónica que es la necesaria para que todo vaya a su sitio, y sobre todo cuando sepáis dónde está el cohete cuando suba.
Claro.
Porque a 1,5 kilómetros parece mentira, o 3 kilómetros, pero es una distancia tremenda de altura.
Y no se ve el cohete.
Claro, exactamente. Hecho,
justo eso es lo más curioso, porque yo muchas veces al presidente a Álvaro le decía, bueno, Álvaro, ¿y por qué no, después de lanzar dos veces, por qué no lanzamos más altura? Que una de las cosas en las cuales es muy errónea pensar que el objetivo sea llegar a más altura. Evidentemente es una cosa que a todo el mundo impresiona, pero es que dentro del cohete todo tiene que ir bien, todo tiene que ir bien. ¿Por qué también lanzamos a 600 metros, que es donde quería decir también Guille? A 600 metros es un vuelo visual, es decir, nosotros desde tierra podemos ver el cohete, por tanto, perfecto. Ahora, imaginaos que queremos lanzar a 1,5 kilómetros y la telemetría, que es quien va siguiendo al cohete en directo, no funciona.
Claro, madre mía.
Perdemos el cohete y no.
¿Y qué se aprovecha para estudiar o recoger datos científicos? ¿Para qué sirven esos datos que se recogen cuando el cohete llega a esa altura?
A ver, ahora mismo tenemos que tener en cuenta de lo que hemos dicho. Llevamos solo un año, por tanto, ahora principalmente lo que queremos hacer, nuestro principal objetivo ahora mismo, es afianzar el cohete. Tener la certera de que el cohete, toda la electrónica está bien, toda la propulsión está bien, para poder llegar a una altura determinada. Es decir, ahora mismo, a mí me gusta siempre decirlo de esta forma, ahora mismo estamos haciendo pruebas de vuelo. En el momento en el que ya tengamos esas pruebas de vuelo...
Pues como Elon Musk, ¿no?
Sí, o sea, Elon Musk lo hace un poco más a lo grande y con más dinero, evidentemente, claro. Pero sí, un poco antes de, por ejemplo, una analogía muy buena. Cuando se estuvo haciendo el Falcon 9 de Elon Musk, ellos al principio lanzaban sin carga. Porque si tú lanzas esa carga, que vale mucho dinero, y el cohete falla, pierdes la carga. Por claro. Tanto, quieren asegurar que ese cohete esté en perfectas condiciones para poder después ya poner esa carga en órbita. Pues nosotros, a pequeña escala, estamos más o menos en ese desarrollo. Queremos afianzar bien Naos, en principio ahora mismo Naos, y ya después...
Y esto es una pregunta bueno, no sé si tiene que ver algo con la asociación y tal, pero se echa mucha basura cuando se lanza un cohete, mucha basura. Las cargas de propulsión, el cuello de botella también. Al final lo que mandamos al espacio es una pequeña cápsula, sí, que es, por ejemplo, el Calleja, donde ha ido, sí, bueno, no sé si ha salido ya o no, pero vamos, la cuestión es que al final es una pequeñita cápsula después de un cohete completo que se desecha y se queda ahí en la atmósfera dando vueltas. Claro. ¿Hay alguna manera, y viéndolo de Elon Musk, que los cohetes vuelven? Eso es el siguiente paso de la humanidad, ¿no? El tema de dejar de desechar y poder tener naves que despeguen y aterricen una y otra vez, ¿no?
Claro, eso es lo que se está buscando, y Elon Musk lo está demostrando bastante bien cuál es el objetivo de la humanidad. Al igual que pasa con cualquier industria, o sea, nosotros nos estamos acercando cada vez a un futuro donde los recursos son más limitados, ¿no? Entonces, cada parte de la industria, sea el sector espacial, agrícola, alimentario, cualquiera, se está acercando a un punto en el que tiene que ser más eficiente. O sea, nosotros no podemos llevar a desarrollar una economía circular, o sea, una economía lineal, perdón, donde el residuo se deseche y sin más. Nosotros tenemos que desarrollar esa economía circular para hacer que el residuo sea un producto de valor para volver a relanzar al mercado un nuevo, en este caso, cohete.
Y luego es limitante porque, sí, vale, tenemos los recursos en nuestro planeta y lanzamos cohetes para afuera, pero, por ejemplo, no podríamos ir a Marte y volver.
Claro.
Porque no tenemos todavía esa tecnología, ¿no?, de aterrizar como vemos en las películas de ciencia ficción, ¿no? En fin, vosotros, ¿vuestro interés es simplemente el hecho de lanzar el cohete y verlo cómo vuela y recoger datos? ¿O también la exploración espacial es algo que también tenéis ahí? ¿Conocéis el espacio? ¿Cómo funcionaría ese cohete en el espacio? ¿Todas esas teorías que también se tienen que lanzar o no?
Pues mira, esa pregunta me encanta porque como coordinador del espacio de desarrollo de la asociación, justamente estamos trabajando en eso. ¿Cuáles son los objetivos de Coheteros? Mira, los objetivos, tenemos tres programas en marcha. El primero es un programa de ciencia divulgativo en el que Coheteros se compromete a dar esa divulgación, a dar ese contenido explicativo como el que estamos haciendo ahora de cara al público. Vamos a colegios, vamos a institutos, a otras universidades, nos encargamos de hacer que el proyecto de Coheteros sea algo más allá de las aulas, más allá de las aulas donde se investiga. El segundo programa es el programa de Eurorock. Eurorock es una competición a nivel internacional, sobre todo está establecida en Europa, que se hace en Portugal una vez al año. Nosotros actualmente estamos haciendo y desarrollando el Naosebos para que cumpla los parámetros necesarios para participar en esa competición. En esa competición lo que se busca es nosotros afianzar que nuestra tecnología es una tecnología de vanguardia, precisa, innovadora, que está bien. Y por último tenemos el tercer proyecto, el tercer programa, que es para nosotros el más ambicioso. A nivel de asociación universitaria en España, de hecho, es el más ambicioso porque siendo una asociación nueva, vamos a conseguir un apogeo de 10 kilómetros en un cohete de dos etapas de propulsante sólido. Eso se ha conseguido hacer un cohete de dos etapas. Se ha conseguido llegar a 10 kilómetros. No se ha conseguido hacer juntos.
Las dos cosas juntas,
¿no? Y sobre todo, lo que viene a dar Coheteros es una construcción integral del cohete. Es decir, pocas asociaciones en España construyen con su propio motor cohete. Nosotros desarrollamos toda la parte de combustión que hemos hablado antes, la desarrollamos nosotros en casa. La parte de electrónica también, apenas compramos nada. Y la parte de recuperación, pues más de lo mismo. Eso que nos permite, como hemos estado hablando antes, ese diseño nos permite aumentar la cadencia de lanzamiento. Y con un aumento de la cadencia de lanzamiento, podemos hacer más pruebas y así ir avanzando más rápido. ¿Qué es lo que nos está permitiendo este rápido avance? El año pasado éramos 30 personas y ahora somos 63, claro, claro. 64, porque no paramos de necesitar nuevamente estar trabajando, claro, en el proyecto.
El cohete se llama, me has dicho,
Naosebo.
Tenéis lanzamiento dentro de poco.
Sí.
Vale, para los lanzamientos tendréis que pedir muchos permisos, me imagino, porque si se necesitan permisos para volar un dron como para no tirar un cohete para, claro, arriba. Claro. Y más en los tiempos que corren, que se nos puede ir la castaña. ¿Qué necesitáis pedir? ¿A dónde tenéis que pedir permisos para poder hacer un lanzamiento y desde dónde lo soléis hacer?
A ver, lo primero es el seguro de responsabilidad tercero.
Eso es lo primero.
O sea, si el cohete le da a alguien, pues está todo firmado de que bajo responsabilidad propia, nosotros hemos tomado las precauciones necesarias. Después es el DOT, creo que se llama, que es el permiso de lanzamiento en el aire. O sea, nosotros tenemos que ir a ese espacio aéreo y avisar en aire, creo que se llama, para que no pase ningún avión por ahí. Y el tercero, que es el más crítico para nosotros, es que en un radio de 5 kilómetros efectivo no haya ningún río, no haya ningún tendido eléctrico, no haya ninguna población, no vaya a ser que el cohete por lo que sea, se desvíe, que es muy difícil que pase, es un caso muy hipotético.
Pero puede pasar.
Pero como puede pasar, puede pasar. Entonces esas son las tres precauciones principales que tomamos. De todas formas hay muchas más, pero que eso lo lleva el área de abogacía de la asociación.
¿Y de dónde lanzáis? ¿El último lanzamiento de dónde ha sido, por ejemplo?
El último lanzamiento que hicimos fue en Aral, bueno, lejos, entre comillas. Pero sí es cierto que es uno de hecho de los problemas que al principio, cuando él y yo estábamos más metidos en buscar un sitio de lanzamiento y tal, es súper complicado porque tenemos que contactar con la persona en la que a la que le pertenezca
el terreno,
el terreno, efectivamente. De todas formas, sí es cierto, justo ahora en Aral encontramos a una persona que nos lo facilitó un montón. Sí,
pero imagino la llamada, mira, que es que queremos lanzar un cohete desde tu terreno, o sea que, pero bueno, al final se cede. Estáis en las redes sociales, para quien quiera más información sobre vosotros, decir las redes sociales porque nos quedamos sin tiempo,
no pasa
y
nada.
Yo quiero que todo el mundo os siga porque esta aventura vuestra espacial es una pasada en la asociación Coheteros. Yo quiero estar en el próximo lanzamiento porque quiero verlo y quiero apoyaros en todo lo que pueda, así que chavales, ¿cómo se os puede buscar en las redes sociales?
Bueno, en las redes sociales tenemos tanto Twitter, tenemos Instagram, tenemos TikTok, incluso LinkedIn, pero sí es cierto, la que más activa estamos es en Instagram. En Instagram ahora mismo nos llamamos coheteros_us de US de Universidad de Sevilla, y ahí cualquier persona puede ver todas las actualizaciones que estamos haciendo, noticias del siguiente lanzamiento, noticias del programa, de absolutamente todo. Y de hecho, de verdad, lo invito porque aunque no se siga este mundo en directo, creo que está súper chulo ver cómo unos chavales de 20 años lanzan un cohete entre 60 personas hacia arriba.
Me tenéis flipado.
Es una locura.
Guille, Sergio, muchas gracias, chicos.
A ti, Rael,
y enhorabuena, Cohetero Sevilla. Y lo dicho, nos vemos en el próximo lanzamiento, ¿vale?
Seguro.
Muchas gracias, chicos. Adiós.
Muchas gracias.
Adiós.
Nosotros llegamos a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. Lo haremos con nuestra compañera Rocío Barea, que nos trae su Escuela de Familias. Y también tendremos a Abel Figueras con su Modo Cine. Así que quédate aquí, el 88.6 FM. Llegamos a las 12 con Amaral.
Recordadme viviendo la Dolce Vita. Porque eso es algo que nadie nos puede arrebatar.
Recordadme, tendida en el río, con la sonrisa y los brazos dorados, perezosa, descalza en el parque, como una gata que se lame el pelaje, solo vestida por los rayos del sol.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Son las 12. Noticias.